En nuestro segundo tiempo, Revista de Geografía e Historia emite un espacio de una asignatura nueva, Historia del Arte Moderno, que pertenece al Plan Nuevo. Está con nosotros el profesor don Jesús Viñuales para darnos orientaciones metodológicas y consejos prácticos para el estudio de esta asignatura. Buenas tardes.
Buenas tardes. El profesor Jesús Viñuales, que soy yo, y responsable de la asignatura junto con mi compañero José Enrique García Melero, nos hemos encargado este año de la asignatura del Plan Nuevo Historia del Arte Moderno. Como es una asignatura nueva, puesto que ahora van divididas las artes por forma cronológica, es decir, va primero el arte antiguo, luego el arte medieval, arte moderno y arte contemporáneo, nosotros nos ocupamos del arte moderno, que empieza este año en segundo de carrera, porque lógicamente debe ir detrás del arte medieval, y comprendemos que los alumnos, muchos, pues cogerán esta asignatura de arte moderno, pues probablemente este año, pero más específicamente al año que viene. Como se trata de una asignatura nueva y amplia, vamos a dar unas orientaciones metodológicas, unos consejos prácticos, porque los alumnos necesitan saber un poco a qué atenerse para el estudio de la asignatura de una manera más fácil, más cómoda y más eficaz. Naturalmente, como se trata del arte moderno y cuanto más nos acercamos a nuestros días, tenemos muchos más datos, mucha más documentación, muchos más monumentos, entendiendo por monumentos no solo los edificios, sino también las obras de arte general, como esculturas y pinturas. Como además en el Renacimiento y Barroco, que va a durar este curso, que abarca, diríamos, todo el arte moderno hasta la Ilustración, bien entrado el siglo XVIII y el periodo de la Ilustración, comprenderán los alumnos que son, sobre todo el Renacimiento y el Barroco, y la Ilustración también, desde luego, pero son temas amplísimos a los que se han dedicado casi todos los historiadores del arte y que, por suerte, pues hay ediciones y hay editadas cantidad y multitud de obras, de ensayos, de trabajos, de artículos, de conferencias, dado que tanto el Renacimiento como el Barroco son dos hitos fundamentales en la historia del arte alrededor de los cuales se han fundamentado, diríamos, pues casi todas las metodologías. Desde luego son las piedras de toque, ambos dos, de las grandes líneas metodológicas de toda la historia del arte. Tanto es así que cuando en el siglo XIX comienzan a clasificarse las artes, las letras, las ciencias, y desde luego comienza lo que podríamos llamar una historia del arte en el sentido científico del término, pues y empiezan a aplicarse métodos específicos a la historia del arte, tenemos que ver cómo casi todos los historiadores han tomado fundamentalmente el Renacimiento y el Barroco para decidirse por unas u otras metodologías. El alumno, pues, tiene un amplio panorama que está dividido en dos partes fundamentales. La primera parte del curso se dedica al Renacimiento y la segunda parte del curso se dedica al Barroco, el Rococó, el Neoclásico, hasta el periodo de la Ilustración inclusive. Es importante que el alumno tenga la guía didáctica del curso que hemos confeccionado los responsables de la asignatura, porque en ella hemos querido plasmar casi todo lo que metodológicamente puede servirle para el estudio de esta asignatura. Tengo que decir antes que no hay unidades didácticas, es decir, un texto fundamental de la UNED que iremos preparando poco a poco por una razón sencilla, y es porque en la guía didáctica damos todo tipo de detalles para el estudio de esta asignatura y porque hay en la calle, hay publicados tal cantidad de libros y de folletos, de artículos sobre este periodo artístico, que cualquier alumno en cualquier sitio no tendrá ninguna dificultad con hacerse o acercarse al estudio del Renacimiento y del Barroco, porque está inundado hasta los puestos de periódicos. Así como en otras artes, por ejemplo, en el arte supercontemporáneo o arte actualísimo, hay veces que resulta dificultoso encontrar algún libro específico, especializado en el Renacimiento y en el Barroco. No existe ninguna dificultad, incluso en el pueblo más apartado de la geografía española. recomendamos que el alumno lea la guía didáctica, que una gran parte de la cual está metida ya en Internet, más las evaluaciones a distancia de esta asignatura, que también están en la red, en la página web de la UNED, y por tanto, a través de ellas, podrá seguir las líneas fundamentales del curso. Porque miren ustedes, en la guía didáctica la hemos programado de modo que en la primera parte va un panorama teórico del concepto de historia del arte, también de literatura artística y también de las metodologías. Una por una, las más fundamentales metodologías que se han aplicado a la historia del arte y concretamente a este periodo que nos ocupa. Y ahí hablamos extensamente en la guía del curso sobre el historicismo, la iconología, el estructuralismo, la psicología del arte, la gestal, la fenomenología, el formalismo, es decir, casi todas las metodologías que se han aplicado a este periodo, especialmente el del Renacimiento y Barroco. Después, seguimos con unas amplias introducciones al Renacimiento que el alumno puede leer claramente en esta guía del curso, y también del manierismo, problemas, el paso del Renacimiento al manierismo y naturalmente el paso del Renacimiento al Barroco, caracteres fundamentales de este estilo o movimiento, siguiendo por el neoclasicismo y un amplio panorama del periodo de la Ilustración, lo que significa, qué es la Ilustración, cómo incide en el arte, las academias, los institutos, en fin, todas las teorías que hay sobre la Ilustración, resumidas ciertamente porque es una guía de curso, pero lo suficientemente amplia para que el alumno se haga con un panorama de lo que significa el Renacimiento, el manierismo, el barroco, el neoclasicismo y la Ilustración, que luego después él rellenará con algunos textos. Sigue después un programa breve con todas las unidades didácticas y su diferenciación en las dos partes fundamentales que van a ser, diríamos, el programa por el cual el alumno se va a examinar en las pruebas personales. Evidentemente, una serie de ellas alrededor de la primera parte, que es el Renacimiento, y las otras temas o lecciones o unidades didácticas agrupadas alrededor de la segunda parte, que será la parte correspondiente a los exámenes de junio, que es el barroco, el rococó y el neoclasicismo. Sigue después una amplísima, y digo amplísima porque es en realidad una amplísima bibliografía, después también de un temario ya muy concreto, exhaustivo, con los datos fundamentales de cada uno de los temas ampliadísimos, de tal manera que casi el alumno no tiene más que rellenar un poco con algún texto que tenga a mano, con textos generales y con textos especiales, si quiere rellenar ese temario amplio que ponemos después lección por lección, o sea, unidad tema por tema de las unidades didácticas, en donde el alumno lo tiene casi, diríamos, masticado, de modo que solo tiene que pensar un poco y leer algún otro libro escasamente para poder rellenar. Por ejemplo, el tema 15, pintura manierista italiana. Bueno, pues empezamos, por ejemplo, la reforma y la crisis del Renacimiento en torno a 1520, el manierismo como heterodoxia de la regularidad clasicista, la ruptura del acuerdo entre el paganismo y el cristianismo, el Concilio de Trento, 1563, y el repertorio de iconografía religiosa como propaganda de la reforma de la Iglesia. Deformaciones manieristas, alejamiento de la naturaleza, ruptura con la forma y deformación de la perspectiva, elementos lúdicos y caprichosos, combinaciones de formas, el alargamiento de las figuras, la cuadratura, la luz, lo fantástico y la línea serpentinata, el manierismo como arte cortesano y esotérico, el lenguaje ambiguo. Bien, y sigue. Quiere decirse que con todos estos datos el alumno ya está sabiendo lo que es el manierismo, cuáles son sus caracteres fundamentales, qué es la serpentinata, qué es lo fantástico, lo ambiguo, lo esotérico, un arte cortesano muy distinto del Renacimiento, pues el rompimiento entre la heterodoxia y la ortodoxia, el paganismo y el cristianismo, la reforma del Concilio de Trento y su incidencia en las imágenes y por el porqué del final del Renacimiento y comienzo ya de este otro movimiento que llamamos manierismo y que está, como ven ustedes los alumnos, solo conseguir la guía del curso y rellenarla con un poco de pensamiento y de reflexión, tienen ustedes el tema casi hecho, sin casi necesidad de ningún libro. Pero por si acaso, les ponemos detrás una amplísima, y vuelvo a repetirlo, bibliografía dividida en varios capítulos y desde luego correspondiente una por una a cada una de los temas, a cada una de las lecciones. Es decir, que después de una bibliografía esencial, en donde citamos unos cuantos libros generalistas, en donde puede el alumno encontrar todo lo fundamental referido a estas dos artes que nos ocupan, a estos dos grandes movimientos o a estas dos partes de la asignatura. Después vamos por una serie de diccionarios de arte, seguimos después por una serie de colecciones donde el alumno puede encontrar reproducciones que necesariamente, claro, tiene que ver, para seguir luego unidad por unidad, es decir, tema por tema, los 30 y tantos temas de la asignatura, con su bibliografía correspondiente, teniendo específica y concreta y particular, teniendo cuidado de subrayar con dos asteriscos normalmente el más fundamental, el más principal de esos libros, después con un asterisco el menos importante, y luego citamos un montón de ellos, casi siempre con alguna nota crítica o con alguna apostilla para que el alumno sepa que ese libro trata específicamente de tal tema, de tal asunto o de tal forma. Seguimos después con dos ejemplos de temas, para que el alumno vea cómo se puede desarrollar un tema ampliamente. Evidentemente estos temas no los podrá desarrollar luego en el examen, por los nervios, por la falta de tiempo, pero no cabe duda de que se puede fijar en estos esquemas de cómo se puede redactar un tema amplio de los que le pueden salir después en el examen, que luego tendrá él que sintetizar, claro. Y también ponemos tres ejemplos de comentario de tres obras de arte, también para que el alumno sepa cómo se puede comentar una obra de arte y que luego en el momento del examen, que no tiene tanto tiempo, pueda él con esta idea reducirse a una síntesis de este comentario. Para el final ponemos una serie de gradaciones de todas las metodologías para que el alumno escoja aquella que le interese o que le parezca más fácil para comentar una obra de arte. Y ponemos todas, la mayoría de las más importantes, positivismo, historicismo, fenomenología, teoría de la gestal, psicoanálisis, estructuralismo, fenomenología, todas ellas. Y yo simplemente le advierto al alumno que el ejemplo más fácil, la más sencilla de las metodologías, sobre todo para los que empiezan, y este es un curso de segundo, de carrera, pues puede ser el formalismo, en donde tendrá que fijarse, pues aparte de, claro, de los datos históricos y documentales, como es pues la cronología, el momento histórico, el ambiente general de la época, luego tendrá que fijarse pues en perspectivas, en color, en cómo pesan o no pesan los colores, qué tipo de composición tiene el cuadro, dónde está el punto de fuga, cuáles son aquellas formas elegidas por el artista para expresar de una manera más gráfica o más expresiva, o aquel momento pregnante de toda la iconología que el artista quiere significar, por lo cual el alumno deberá estudiar también o hacerse con un diccionario de términos de arte apropiados y, si pudiera, también con algún diccionario de iconografía, tanto religiosa como pagana como mitológica, porque sobre todo en el Renacimiento y en el Barroco también, en el Neoclásico, los temas de iconografía son fundamentales. Termino recomendando que vean la guía del curso, que una gran parte de ella está en internet, en la página web, y que las evaluaciones a distancia también están, donde hay también fotos, algunas que hemos podido escanear, para que el alumno tenga algunas cuantas fotografías, reproducciones de las obras fundamentales de arte.